Estamos con el Beto Pianeri hablando del tema del transporte. A ver, el tema interurbano, lo que está pasando, bueno, lo que pasó en la tragedia de Once, ¿no? Fue, si se quiere, un llamado de atención para el conjunto de la sociedad, pero fundamentalmente para los funcionarios. Bueno, hoy se están planteando los procesamientos de Schiavi, ¿no? De los secretarios de Transporte también.
Jaime.
Bueno, los Sirigliano. Es decir que, bueno, el Poder Judicial está avanzando sobre una investigación donde también inculpan al conductor del tren, ¿no? Córdoba, que eso...
Y se los pone, para mí lo grave de eso, es que se lo ponen en igual plano que claro. El responsable político y que él, quien tenía la concesión. Claro, me parece claro. A mí que eso revela un poco el carácter, si podemos decir, clasista de la justicia, en donde lo que están buscando es no culpar al capital.
¿Qué opinas sobre esto, Beto?
A ver, todos los que estamos acá laburamos. Digo, los sistemas de seguridad, ¿para qué están? Digo, porque los sistemas de seguridad están no para el que trabaja bien. Porque trabaja bien no necesita sistema de seguridad. Precisamente está para el error. Está para el que trabaja mal. Digo, esta es la lógica de la seguridad. Es para el que comete errores y que trabaja mal. No es el caso de Córdoba. Encima no es el caso de Córdoba. Pero esta es la primer premisa que hay que discutir acá. O que habría que haber hablado. O que se tenía que haber planteado en el escenario. Nosotros hicimos una discusión, planteamos una discusión muy muy fuerte. Porque, por ejemplo, ese tipo de accidente en el subte no puede pasar. Pues tenemos un sistema de señalización que se llama ATP, en el cual si vos entras a más velocidad de la que tienes que entrar en ese tramo, en cualquier tramo de la vía en el que vayas, si vos vas a más velocidad, automáticamente te frena el tren. Sistema de seguridad, ATP, que
funciona desde las vías.
Desde las vías, claro. Y desde el tren. Es decir, son antenas que tiene el tren y la vía, en la cual hay un sistema que es monitoreado sistemáticamente por un operador, desde un lugar central, que tiene comunicación directa con el conductor.
Bien.
Entonces, vos tenés velocidades objetivos, es decir, la velocidad máxima que podés llegar en determinados tramos. Eso ya está sacado en una ecuación para poder frenar la situación. Claro. Se llama la curva de frenado.
¿Y por qué no tiene el tren eso?
Porque no hay. Porque no existe.
Porque no hay inversión.
Es más, una infidencia. El Mitre no tiene sistema de señalización en el ingreso a Retiro. El accidente era más previsible en el Mitre que en el Sarmiento, por el nivel. Digo, entran los conductores hablando por handy, diciendo por dónde estás, para ver si pueden avanzar o no pueden avanzar, para no estrolarse con el otro de frente. Entonces, estamos hablando de que en sistema de seguridad, digo, el ATP es un sistema ya en el mundo caduco, hay otros sistemas mucho más avanzados. Digo, acá, en tren urbano, eléctrico, no está aplicado. Entonces, digo, el problema es, si el conductor, y digo, para que lo pensemos entre todos, yo esto lo hablé una vez, lo planteaba públicamente, y digo, a ver, si el conductor se hubiera agarrado un brote psicótico, ¿no? Un brote psicótico porque se acaba de enterar de que murió toda su familia en un accidente, o mejor, en un robo, violaron a toda la familia. Entonces, un brote psicótico, en el momento, lo llaman por celular, está yendo desde Caballito a Once. Y dice, basta de este mundo, me quiero suicidar, voy a seguir a 50 kilómetros por hora, porque además no dan esos trenes encima, no da más. 50 kilómetros y voy a terminar la avenida Pueyrredón. ¿Lo puede hacer?
Sí, claro.
Claro, puede hacerlo. En este sistema, es decir, el sistema que mantenía TVA y que mantiene el ferrocarril argentino, lo puede hacer. Y entonces no hay sistema de seguridad.
Es profundo lo que decís y tiene que ver también con, bueno, cómo pensamos primero, ¿no? En el laburante, ¿no? Que es el que,
claro.
Digo, en el caso del Mitre, sabiendo lo que vos decís, gracias al trabajo, ¿no? De todos los días, se logra, digamos, manejar el tren, se logra, digo, a pesar, lo estamos con alambre, ¿no?
Decía exactamente, compadre, y peor.
Así funcionan las cosas, digamos, ¿no? Que cuando,
bueno, usted, vos contás el tema de... Una, digo, yo laburé, fui metalúrgico, digo, una... Vos ahora lo habrán visto, un balancín.
Sí.
La mayoría de balancineros, yo fui balancinero y tengo los 10 dedos y cada vez que lo digo me emociono. Digo, pues así... Tiene sistema de seguridad, vos no podés tener la mano abajo de la matriz, claro, cuando estás aplicando. Sin embargo, sabemos, y yo lo he visto, tap cierran uno de los botones para que vos hagas más rápido, y entonces vayas y pongas la saca. Digo, y el sistema no está hecho así, pero viene de fábrica, claro, hecho así precisamente para que no te agarre la mano, ¿no? Porque, claro, quizás con pedal, antes funcionaban con pedales, y se sacaban todos los dedos, terminaban sin mano. Digo, está hecho precisamente para el error humano. Que Córdoba hoy esté siendo juzgado es una aberración delirante.
Ahora, siendo el tema de cómo pensamos un sistema metropolitano, digamos, ¿qué aporte podemos hacer? A ver, Omar.
No, un poco pensando en las comunicaciones telefónicas que siempre sacamos Alberto y cuenta un poco cómo es la situación interna del subte. También salieron en su momento plantear los desafíos, ¿no? De decir, bueno, un transporte metropolitano y que tenga que ver con tres ejes: recuperación de puestos de trabajo, mejora del servicio de transporte y mejor acceso a los lugares de laburo. En la extensión, por ejemplo, del ferrocarril hacia, del subterráneo hacia provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ven ustedes como laburantes ese tipo de proyecto? Por ejemplo, ahora en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, se va a estar armando el primer subterráneo dentro del plan, lo que es el plan quinquenal de transporte.
No, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Hay un problema de propiedad que tiene que ver con el subte de propiedad de la ciudad. Bueno, ahora si se forma el ente metropolitano, quizás se puede avanzar sobre eso. Por ejemplo, en Londres, el Underground, inclusive los trenes, en Londres hay una autoridad de transporte que es por fuera de las autoridades.
Autárquica, digamos.
Autárquica, claro. Es decir, por fuera de las autoridades de las ciudades, porque avanzan por todos lados. Entonces, es una autoridad supra los entes políticos de la ciudad. Acá habría que hacer algo por el estilo, tipo que sea elegido, que esté por encima. Tendría que ser una. Igualmente, digo, nosotros tenemos que pensar en dos cosas, digo, muy importantes. Porque, digo, nosotros el 27 hacemos una charla, por ejemplo, la librería Hernández, va a estar Barbero, que es de la Universidad de San Martín, que parte trabajó en Metrovía, va a ver un compañero de la 60, que va a estar para discutir el tema de transporte. Nosotros le damos de suma importancia. Ahora, ¿qué vimos nosotros cuando empezamos a discutir cómo hacemos un plan de transporte? Primer problema, hay que cambiar las vías. ¿Dónde sacamos vías? Pregunta.
Bueno,
¿Sabe dónde se compran las vías?
No sé, en China.
No, Polonia.
En Polonia.
En Polonia se compran las vías porque acá, que se hacían vías, en Somisa, se hacían vías cuando era del Estado.
Ahora pedirle a Pablo Roca que te haga.
Tratar de decirle a Roca que te haga las vías. Dicen, qué vías. Yo un día te puedo vender una que hago, por ejemplo, en Francia o en un país en África. Te traigo la vía y te la cobro 10 veces más. O andá a Cinder, que está en una multinacional, que eran brasileros, ahora no son más brasileros, te lo compró uno que parece que es un alemán que tiene sede, ¿no? Una cosa multinacional que nadie sabe de quién es.
China, sí.
Claro, capaz que son chinos, son chinos.
Viste que están en todas partes los chinos.
Claro,
ahora.
Por eso, están ahí también. Bueno, vos decís, haceme bien, dice, no, yo te vendo de otro lado. Entonces, el primer problema. Antes de nacionalizar el ferrocarril, hay que nacionalizar Somisa. Digo, para se entiende, para no entrar en la discusión ridícula, hay que nacionalizar. Está muy bien, yo estoy de acuerdo. Yo opino que los ferrocarriles, que los colectivos, que en general el transporte tiene que estar todo en manos del Estado.
Digo, público.
El servicio público.
La parte que
todo el mundo.
El colectivo, que el subte genere ganancia, digamos.
El Irán.
Eso es una locura. Porque en realidad lo que hace es transportar a los trabajadores para que produzcan la riqueza, digamos.
Claro.
Ese es el sentido común que hay que empezar a instalar ahora. ¿Cómo ves el tema? A ver, nosotros decimos que Doña Rosa ahora es más nacional y popular, ¿no? Ese sujeto comunicacional, ¿no? Que generó hasta los 90.
Perdón, me da miedo. Ya solo mencionar a Doña Rosa y que sea nacional y popular.
Pero, ¿por qué no? Claro, porque en realidad, digo, con el tema de YPF, por ejemplo, ¿no? Hay un sentido más, digamos, nacional en la población argentina. ¿Están las condiciones como para poder avanzar sobre todo esto?
Yo creo que hay elementos importantes de recuperación en los paradigmas. Si hablamos de Doña Rosa, estamos hablando del paradigma social. Hay cosas que son más, evidentemente, más proclive a que se avance en una política nacional, una política. Igualmente, yo no creo que. Hasta ahora no es ni nacional ni popular. ¿Por qué? Porque el YPF se nacionalizó, está muy bien. Ahora, ¿cuántas movilizaciones vimos de apoyo? O peor, vamos a empezar al revés. ¿Cuántas vimos movilizaciones pidiendo la nacionalización de YPF? Y después, ¿cuántas de apoyo a la nacionalización de YPF?
Ahora, Beto, uno...
Yo lo planteo del marco autocrítico para repensarnos nosotros, sí, sí, claro. ¿No? Es decir, más bien, yo estuve en la presentación cuando anunció lo de YPF, estuve en todos lados, y hubiera estado el doble. Pero estuve yo y con algunos compañeros que fuimos. Pero lo loco es, el día que se nacionalizó, yo pasé por la Plaza de Mayo.
No había nadie. Casualmente siempre lo charlamos esto y tiene que ver precisamente cómo se dan los grandes anuncios. En otro momento los grandes anuncios se hacían a plaza llena y hoy parece haber de cierto
resquemor. Casa de gobierno.
Claro, parece haber cierto resquemor a la movilización popular. ¿No? Y pienso así, me atrevo a pensar en voz alta, Perón dijo... decía, ¿no? De esa movilización que fue el 17 de octubre a la comunidad organizada. Me parece que hoy estamos más en una comunidad organizada, pero que ni siquiera se la convoca a la plaza para apoyar. Yo pienso en dos nada más. Aerolíneas, AFJPs y
YPF.
Digo, no se convocó al pueblo. Es un momento de celebración.
Sí, yo la duda que tengo es si se convoca, cuánto va. Sinceramente tengo esa preocupación. Creo que hay un problema grave que lo asocio a lo que planteamos antes de la clase obrera, grave, que viene, digo, grave en el sentido de que venimos de los 90, de habernos aplastado la cabeza y ha destruido el paradigma social que tenía el movimiento obrero y las masas argentinas. Digo, acá, YPF, Entel, Sultanar, Buenos Aires, estaba arraigado en la gente, decía, eso es nuestro. En los 90 mismo, como decían, hay que, por
una
favor,
campaña.
La campaña virulenta que ganó la cabeza, pero no es que la ganó solamente con un problema ideológico, la ganó ideológicamente después de habernos reventado.
Pero analicemos también la caída del muro, analicemos ese mundo unipolar, ahora está cambiando, ¿no?
Totalmente, ¿no? Tiene que ver con el fenómeno neoliberal en el planeta, digo, que empezó con Thatcher, Reagan, y acá llegó 10 años después, y que en Europa parece que ahora va a arrasar 10 años más tarde, ¿no?
Si todo parece están retrasados, ¿viste? Yo siempre pensé que están adelante nuestro.
Igualmente estuvieron a la avanzada Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Con Thatcher y Reagan hicieron un desastre. Ayer todavía fui en debate, cine debate, y me pidieron que elija una película, y precisaban para debatir y elegí.
La Dama de Hierro.
No, Tocando el Viento. Ajá. Porque para mí era la mejor manera de expresar el fenómeno de los 90, ideológicamente.
Ah,
¿no?
bien.
Es decir, cómo había destruido el paradigma. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces el gran problema, digo, todos nacionalizamos ferrocarril, pero no nacionalizamos Somisa, estamos en un problema. Entonces me parece que hay un problema también comunicacional del gobierno y de los sectores populares, que hay que decir las cosas por su nombre. Y hay que empezar a decir qué es lo que hay que hacer abiertamente, como hablamos recién con la revolución. ¿Queremos la revolución? Digámoslo.
Claro, de frente y abierto.
De frente y abierto.
Queremos la brocha del 2015, viejo.